Segunda Timoteo 4, versículos 1 al 5, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por cuanto, hermano, ninguno de nosotros dependemos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, sino del Señor, tanto el predicador como los que se exponen a la predicación bíblica, clamamos al Señor en oración, pidiendo su ayuda y su dirección, para que su palabra venga a nosotros con la unción del Espíritu Santo y su palabra lleve fruto en nosotros para la gloria de Dios. Esta palabra sea operativa en nosotros, que nosotros podamos entender el significado de la palabra de Dios para que la podamos aplicar. Nadie va a poder aplicar lo que no entiende. Y además de esto, tenemos que tener un corazón dispuesto, para recibir la palabra de Dios, para poder aplicarla en nuestras vidas. Vamos a pedir al Señor en oración su ayuda. Soberano Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos en esta mañana. Estamos aquí congregados como pueblo tuyo para adorarte en la hermosura de la santidad y para, oh Señor, expresarte nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracias y reconocer, Señor, cuán débiles somos por nosotros mismos, cuán frágiles, cuánto te necesitamos, Señor, cuánto necesitamos que tu palabra venga a nuestros corazones y lleve fruto, Señor, para que este fruto sea para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarla en nuestras vidas. En el nombre y por los méritos preciosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, en una de sus oraciones que elevó hasta la presencia de su Padre en los cielos, dijo en relación con sus discípulos, según leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, el Señor Jesucristo oró diciendo al Padre, en cuanto a sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Queridos hermanos, Dios usa la instrumentalidad de la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo en nuestros corazones para que nosotros seamos santificados en la verdad, en la palabra de Dios, sobre la base de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad. Dios nos da su palabra a nosotros para que nosotros seamos santificados en una forma progresiva cada día de nuestra vida. Esta santificación no solamente cuando venimos a los cultos como iglesia, los domingos, los miércoles o los jueves, es cada día en nuestra vida, hermanos, en las diferentes áreas de nuestra vida, comenzando en nuestro propio hogar. En nuestro propio hogar, en las relaciones entre los esposos. Cómo los padres están criando a sus hijos. La responsabilidad de la crianza de los hijos no recae sobre los maestros de la escuela dominical. Recae sobre los padres, el padre y la madre. y de una manera especial sobre la madre, que es la que va a tratar más con los hijos, y el padre también, como cabeza del hogar. Y esta santificación se proyecta, hermano, a todas las áreas de nuestra vida. Estas palabras del Señor Jesucristo nos hablan a nosotros hoy en una forma clara y directa. En este mundo en el que está tan generalizada la mentira, la falsedad y la hipocresía. Y es en este mundo donde vivimos, no somos del mundo, pero el Señor nos ha puesto en el mundo para que nosotros seamos una luz en medio de las tinieblas. Ahí los creyentes debemos resplandecer manifestando en una forma clara que nosotros somos hombres y mujeres de integridad. Somos íntegros para la gloria de Dios, para el testimonio de la verdad y la edificación de la iglesia. Porque si no somos íntegros, entonces la gente se va a dar cuenta y va a decir, estas personas creen una cosa, pero no viven de acuerdo a la verdad que ellos dicen que creen. En nosotros poder ser íntegros para la gloria de Dios, allí donde el Señor nos ha puesto para usarnos como instrumentos santificados y útiles para Él. Ahora debemos de tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que es una realidad evidente que los creyentes vivimos en una sociedad que ha puesto a un lado a Dios y ha puesto a un lado la palabra de Dios y con ello ha puesto a un lado los principios bíblicos. Y esto lo hacen a cambio de seguir lo que mejor le conviene a los hombres para así satisfacer sus deseos pecaminosos sin tener en cuenta a Dios en sus vidas. La cuestión que muchos se plantean no es si moralmente es o no es correcto hacer una cosa, sino que lo importante, dicen ellos, es hacer lo que más les conviene personalmente, sin importarle los medios para conseguir lo que ellos desean. Eso es pragmatismo. No importa los medios, es lo que vamos a conseguir. Tal actitud manifiesta el egoísmo y el egocentrismo por el que los hombres buscan satisfacer, como sea, sus deseos, sin importar las repercusiones negativas que esto pueda tener. Hermanos, esto ocurre no solo en el mundo de la política, en la familia, en los negocios, en los centros de estudio, en los tribunales de justicia, en los deportes, sino también en las religiones. Son muchos los que están mintiendo, están engañando, están robando y están defraudando con tal de obtener lo que quieren. Esta filosofía del pragmatismo, hermanos, ha invadido tristemente y ha infectado de forma peligrosa a muchos que dicen y profesan ser creyentes y también a iglesias que están siendo influenciados por la filosofía pragmática. ¿Y qué es lo que hacen? Que buscan modos de presentar el evangelio, un evangelio diferente, de manera que quienes lo escuchen no se sientan ofendidos, sino que estas personas se sientan acomodadas en un cristianismo superficial. No tratan de acomodar al hombre al evangelio, sino el evangelio, adaptarlo para hacerlo algo más sencillo, algo que no requiere un sacrificio, algo que no requiere autonegación. A un nivel personal y de iglesia, el testimonio cristiano ha de ser proclamado con toda fidelidad a Dios y a su palabra, como la autoridad suprema, siendo obedientes a las normas establecidas en las Santas Escrituras. Queridos hermanos, siempre que seamos nosotros tentados a comprometer algún mandamiento del Señor, debemos recordar que el Señor nunca, nunca, nunca sacrifica sus verdades y principios absolutos a cambio de conveniencias, el Señor siempre actúa de acuerdo a su palabra. Hermanos, nosotros somos llamados a obedecer la palabra de Dios, no adaptar la palabra de Dios, interpretarla de acuerdo a nuestra conveniencia personal. ¿Qué es lo que a mí más me conviene? Sino que dice el Señor en su palabra y cómo yo tengo que adaptar esa palabra. Hermano, cuando Dios dice en su palabra que nosotros, por ejemplo, debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, está claro lo que tenemos que hacer los padres. No podemos nosotros adaptar eso. No vivimos en un mundo difícil, yo a mis niños, ¿cómo los voy a criar? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo los voy a instruir? No, dicen disciplina y amonestación del Señor. No lo vamos a hacer así, porque otros no lo hacen. Porque va a ser más cómodo, no vamos a tener. A mí me decían en un tiempo, no es que Portillo, tú tienes a tus niños muy apretados, los tienes muy agarrados. Y tú no les permites esto y aquello otro. Tienes que tener la mano, un poco la mano más abierta. Algunos de los que me decían estas cosas, miren cómo están andando sus hijos. Casi me decían que yo era como una especie de dictador. Hermano, nosotros no podemos comprometer la verdad. Y la verdad no la podemos adaptar a nuestra conveniencia personal. A lo que diga el mundo, como que el mundo hace las cosas, y nosotros, bueno, para no ir contra, no, tenemos que ser fieles al Señor. Esto forma parte de la integridad. Cuando nosotros los creyentes consideramos las Santas Escrituras como la máxima autoridad, nos abre el camino para desarrollar la integridad. Entonces, cuando nosotros decimos que las Santas Escrituras es nuestra única norma de fe y conducta, esto es así, y tiene que ser así, pero tiene que ser así en la práctica. Claro, la autoridad, y eso empieza, hermano, en nuestra comunión con el Señor, esto sigue. Me gusta ser un poco incisivo en este punto, pero empieza en el hogar. Como el hombre es un hombre líder en su hogar, da dirección en su hogar, es cabeza del hogar, según los principios bíblicos. Y la esposa es la madre piadosa que tiene esa sumisión bíblica a su esposo y que está criando a sus hijos como debe de hacerlo. El hogar, una relación, como tiene que ser. Y después en todo lo demás, en el trabajo. Y esto después se proyecta a la iglesia. Así que, hermanos, nosotros no debemos hacer concesiones por la influencia del mundo, por la influencia de la cultura, por la influencia de esta filosofía pragmática, sino nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. La palabra de Dios que es fundamental para la vida de piedad y para la adoración al Señor. No vamos a hacer concesiones en cuanto a nuestra adoración al Señor, como nosotros tenemos que adorar al Señor, ¿verdad? Nuestra adoración personal y nuestra adoración como iglesia, no vamos a hacer concesiones. No, pero es que la gente del mundo está haciendo esto y para nosotros, para la gente del mundo, tenemos que poner esto. La música moderna, el rap y esto, que si lo otro. Hace unos años yo fui, me invitaron a una iglesia que iban a inaugurar. Hermano, aquello no parecía una iglesia, aquello parecía una discoteca. Y las luces, pam, 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 pam. Y salió que salió a cantar, uno que salió ya a cantar con un micro vestido de blanco. Y la chica que había allí, ¡ah, ah! Un show. La adoración es la adoración al Señor, y la adoración al Señor se tiene que hacer con reverencia, sobre la base de la palabra de Dios. No podemos hacer concesiones, tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. En todo, el significado de integridad, es una palabra que viene del latín integritas, y nos habla de la calidad de íntegro. Esta palabra viene a su vez de la palabra íntegro, que significa entero, completo, que no falta ninguna de las partes de la que está formado, es la totalidad. Cuando nosotros hablamos, y la Biblia habla de la integridad, está refiriéndose a un corazón íntegro, en la totalidad del corazón, que afecta a la mente, a los afectos y a la voluntad. ¿De qué vale que una persona entienda en su mente? Yo sé que tengo que ser el esposo, que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, a mí como Cristo amó a la iglesia. Si sabe eso, pero no lo aplica como debe de aplicarlo. Puede conocer lo que dice la Escritura. En su mente lo sabe, pero en su corazón, sus afectos, su voluntad, dispuesto ahí para hacer la voluntad del Señor. La integridad cristiana y bíblica describe la calidad de aquel o aquella que es íntegro, sin hipocresía, sin apariencia. Aparenta ser algo que en realidad no es. Y los otros lo pueden ver. La palabra hipocresía del griego hipocrites viene de aquellos teatros griegos donde los actores se ponían una careta y se la colocaban delante. Una careta, el hipocrites, para representar un papel que él no era en realidad. El hipócrita trata de presentar algo que no es. El íntegro descarta la hipocresía. La integridad del íntegro es totalmente consistente y consecuente en las convicciones que expresa de acuerdo a las Escrituras. Esto, hermanos, en todo en nuestra vida. Y tenemos que asegurarnos bien que somos íntegros. Estas son nuestras convicciones y nosotros nos conducimos de acuerdo a esas convicciones bíblicas. Tenemos que actuar. Esto es integridad. Porque si es algo que uno dice, no, yo tengo estas convicciones. Mira que dice el Señor en su palabra, pero nosotros tenemos después que llevarlo eso a la práctica. Porque nosotros amamos la verdad con nuestro corazón. Queremos glorificar al Señor y lo queremos aplicar como creyentes, como familia y como iglesia. Sin desviarnos de la verdad. Integridad sobre la base del amor con el que nosotros hemos sido amados por Dios, en Jesucristo, y nuestro amor, que tiene que ser un amor integral, total, en la totalidad de nuestro ser, al Señor. Miren, cuando el Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí está la integridad, todo tu corazón, no parte de tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, totalidad. Porque el Señor nos ha amado a nosotros. Hermanos amados en Cristo, somos llamados a ser íntegros en nuestras convicciones. Y nosotros llevamos nuestras convicciones bíblicas a la práctica. Lloro al Señor, y oro cada día al Señor. Señor, ayúdame a ser el esposo que yo tengo que ser con mi esposa. Yo no puedo marcar el límite y cómo tiene que ser mi amor a mi esposa. Ya lo dice el Señor, como Cristo amó a la iglesia. Y si yo no estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, estoy pecando contra Dios y contra mi esposa, porque el Señor me demanda a mí que yo la ame a ella como Cristo amó a la iglesia. Si yo no estoy criando a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor, yo estoy pecando contra Dios, porque yo le estoy permitiendo a mis hijos ciertas cosas que no se las debo de permitir. Claro, aquí hay una cosa muy importante, hermano. Es que los padres tienen que ser un ejemplo para sus hijas. Si un padre o una madre va a su hijo para decirle, mira qué dice el Señor, tiene que ser un ejemplo. Que él y ella están aplicando las verdades de la palabra de Dios en sus vidas. Porque si no, le van a crear un problema a esos niños. Y sobre todo cuando esos niños crezcan. Que puedan decir, sí, mi padre y mi madre me dicen esto, me dicen aquello otro, pero ellos no hacen lo que ellos dicen. Hermano, tenemos que orar al Señor, Él nos ayude a ser íntegros. Cuando el Señor habló a Salomón, el rey, le dijo, miren, y si tú anduvieres delante de mí en la integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, miren, hermano, anduvieres delante de mí, andamos sobre todo delante de Dios, porque Dios nos ve, Él es omnisciente, Él nos da una serie de demandas en su palabra, nos da mandamientos, y estamos delante de Él, Él nos ve, Él nos observa. Si anduvieres delante de mí, dice, en integridad de corazón. La totalidad del corazón, no se olviden, mente, afectos y voluntad. Y en equidad, en justicia, haciendo todas las cosas que yo te mando. Ya Santiago, ¿recuerdan el texto que dice? Sed no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Hermano, tenemos que clamar al Señor. Él nos ayude. A que estas verdades que nosotros conocemos, que el Señor nos enseña cada domingo, en los cultos, estas verdades de la palabra de Dios, nosotros las pongamos en práctica con la ayuda del Señor. En nuestras propias fuerzas no podemos, porque somos débiles y frágiles, pero con la ayuda del Señor sí podemos, haciendo todas las cosas que yo te he mandado. Bien, aquí una cosa que yo a veces a los hermanos en Málaga se lo digo, miren hermano, nosotros no somos quienes para decirle al Señor qué mandamientos nosotros vamos a obedecer y cuáles no vamos a obedecer. No somos, no tenemos esa autoridad para nosotros decidir qué vamos a obedecer y qué no vamos a obedecer. Por eso a veces la predicación nos incomoda, porque habla nuestra carne, y entonces pues claro, porque nosotros tendemos muchas veces a decir, bueno, este mandamiento es un poco complicado, y yo, ¿a dónde yo voy a ir con esto? ¿No? Buscamos a veces, como me decía a mí una persona en un tiempo, dice yo, eso de toda la palabra de Dios no. Yo voy a mi libro de los Salmos y siempre leo en el libro de los Salmos. Y busco en el libro, buscaba siempre el consuelo en el libro de los Salmos, pero no quería mandamiento, no quería otras cosas. No, nosotros, queridos hermanos, es hacer, obedecer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Dice, y guardando mis estatutos y mis decretos. Integridad no significa perfección absoluta, ni ser sin pecado. David pecó. Y aún así Dios dijo a Salomón que su padre anduvo en integridad de corazón. ¿Por qué fue esto así? Porque David, cuando él pecó, trató bíblicamente con sus pecados. Los reconoció, los confesó y se apartó de ellos. Una persona que carece de integridad en una forma habitual dice una cosa, pero después hace otra. Sin tratar bíblicamente con sus pecados. Hermanos, la integridad es fundamental para cualquier creyente e iglesia local que quiera ser un testimonio de Dios en el mundo. Es fundamental. Tenemos que guardar nuestro corazón y tener integridad doctrinal bíblica. Esas convicciones que nosotros tenemos sobre la base de la palabra de Dios, hermano, es para que nosotros las apliquemos, nos conduzcamos de acuerdo a esas verdades. Y como Dios dijo a Salomón, hagamos todas las cosas, pongamos en práctica todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Pero, hay un costo, hermanos, de hacer concesiones contra la integridad doctrinal. Hay un costo que pagar. Adán y Eva, sabemos, ellos comprometieron el mandamiento de Dios. Ellos sabían lo que Dios les había mandado, pero no obedecieron a Dios. Pecaron y tuvieron que sufrir las tristes consecuencias de su pecado. Abraham, siendo llamado el padre de la fe, sin embargo, él en un momento determinado de su vida comprometió la verdad. Mintió acerca de su relación con Sara, que era su esposa, y Abraham se acarreó serios problemas en los que casi perdió a su esposa. Sansón comprometió su devoción a Dios y perdió su fuerza, su vista y su propia vida. Israel comprometió la ley de Dios con su pecado e idolatría y perdió su tierra. Judas Iscariote comprometió por 30 monedas de plata su supuesta devoción al Señor Jesucristo y fue separado de su vinculación externa a Él por toda la eternidad. Ananías y Zafira comprometieron su palabra sobre su ofrenda, le mintieron al Espíritu Santo y perdieron su vida. Hacer concesiones en contra de la verdad tiene un costo. Y nosotros tenemos que asegurarnos bien que no vamos a hacer ninguna concesión. Hermanos, estos ejemplos, entre comillas, nos traen a nuestra mente dos importantes observaciones. En primer lugar, la primera observación es que en cada uno de estos casos el efecto de la concesión fue perder algo valioso a cambio de algo temporal que no les satisfizo. Y en segundo lugar, lo que comprometieron fue un mandamiento divino o una convicción acerca de Dios. Hermano, ¿qué es lo que nosotros queremos como creyentes y como iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacer concesiones contra la verdad? No. En muchas iglesias el pragmatismo está de moda. La obediencia a la verdad bíblica es menospreciada por ser considerada una pobre estrategia de mercadotecnia. Dicen que lo importante no es la predicación bíblica ni la aplicación de toda la palabra de Dios al corazón y la conciencia. Dicen, esto no es lo más importante, esto es algo aburrido, esto es algo que va a alejar a las personas que puedan venir a los cultos. Es por eso que hay lugares donde se procura satisfacer a los oyentes con enseñanzas y con una serie de actividades culturales y recreativas que distraigan y diviertan a los oyentes, que eleven su nivel de comodidad religiosa, su falta de compromiso con la verdad. Tratan de adaptar el mensaje del Evangelio a la cultura y a los gustos de los hombres. Leía yo un libro que decía que, bueno, hablaba de los Estados Unidos, pero además esto pasa también en España, que hacían unas encuestas a las personas para decirles qué es lo que ellos querían escuchar en la predicación. Y entonces los pastores predicaban lo que la gente quería que les predicase. Y claro, no quieren que les prediquen el Evangelio, que le hablen del pecado, que le hablen del arrepentimiento, que le hablen del infierno. No quieren esto. Quieren otras cosas que se sientan cómodos. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que los hombres quieren escuchar y qué quieren hacer? Nosotros somos llamados, queridos hermanos, a proteger la verdad de las Santas Escrituras. La integridad doctrinal bíblica se manifiesta protegiendo la verdad de las Santas Escrituras. ¿Quiénes son los responsables principales de proteger la verdad? Hay quienes dicen solamente los pastores y nadie más. Miren, y le echan todo el peso a los pastores. Ciertamente son los líderes espirituales en la iglesia local que predican y enseñan la palabra de Dios, que tienen la responsabilidad de pastorear, enseñar, guiar y proteger al pueblo de Dios. Pero también son responsables todos los creyentes, cada uno en particular. No solo los pastores o los diáconos, cada miembro en particular. ¿Cómo? Siendo fiel a la palabra de Dios y viviendo de acuerdo a las demandas del Señor en su palabra. En sus días el apóstol Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia en Éfeso, diciéndole las palabras que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, al 32, dijo el apóstol: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, Pablo cumplió con su función, su ministerio de enseñanza, de predicación, y él habló a los ancianos de la iglesia en Éfeso de estas cosas. ¿Y qué les dijo? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la palabra que tiene poder para sobreedificaros Y él es la voz de la palabra del Señor. Los pastores cumplen con, fieles y bíblicos cumplen con esta función, como ocurre en esta iglesia. Y ellos manifiestan su integridad enseñando estas verdades y viviendo de acuerdo a estas verdades. Pero la responsabilidad no es todo de los pastores. Porque ¿qué hacen los miembros cuando reciben esta enseñanza de la palabra del Señor? Y les encomienda a los miembros la palabra del Señor para edificación, que los miembros tienen que tomar esta palabra de Dios y esta palabra actúe poderosamente en ellos. Y los miembros vean, esta palabra es para nosotros, nosotros tenemos que aplicar estas cosas. La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, hay un sentido en que el pueblo de Dios debe compartir esta responsabilidad. Yo le decía a los hermanos en Málaga, hermanos, yo no puedo hacer por vosotros lo que ustedes tienen que hacer por ustedes mismos. Yo tengo una responsabilidad como pastor, ministrarle, pastorearle, pero ustedes tienen una responsabilidad, que es recibir esa palabra. Y donde hay un mandamiento del Señor, es un mandamiento del Señor. Puede haber un consejo, y el consejo, bueno, decir, lo voy a tomar o no lo voy a tomar, los mandamientos del Señor es para obedecerlo. Y eso tiene que ser cada uno. La responsabilidad que cada creyente tiene en particular. Ahora, los miembros de la iglesia deben compartir esta responsabilidad apoyando a aquellos que les ministran bíblicamente y tienen que apoyarle con sus oraciones y con la aplicación de la palabra de Dios en sus corazones y en sus vidas. Que los miembros están recibiendo esa palabra, que los pastores les están enseñando y la están aplicando para ser un testimonio y manifestando que hay una integridad doctrinal. Así pues, el compromiso del ministerio de una iglesia bíblica debe ser que los creyentes sean edificados y fortalecidos en toda la palabra de Dios para que sean capaces de discernir la verdad del error y aplicar la verdad. Hay un texto muy significativo en el que se nos enseña la responsabilidad básica de los pastores, según enseña el apóstol Pablo en Efesios 4, versículos 11 al 13. Pero ahí no solamente se habla de la responsabilidad de los pastores, sino se habla implícitamente de la responsabilidad de las ovejas de Cristo. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo, Efesios 4, 11, Él mismo constituyó, y habla ahí de que constituyó a pastores y maestros. Es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, de llevarlos a la madurez espiritual. Y los pastores bíblicos están ahí para esto, para llevarlo. ¿Cómo lo hacen? Esto los pastores, ¿cómo lo hacen, hermanos? A través del ministerio de predicación de la palabra, de enseñanza de la palabra de Dios. A través del pastoreo bíblico personal, de la supervisión de los pastores. Pues ya hay quienes dicen, bueno, que los pastores no tienen que implicarse tanto. Y de hecho, si uno va a querer ser fiel al Señor, va a ser atacado por otros. No es que, los pastores se inmiscuyen demasiado, no pueden presionar. Y no pueden tener ese pastoreo. Es lo que tienen que hacer los pastores. El Señor dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que los pastores perfeccionan a los santos para el ministerio? No solamente a través de la predicación bíblica, a través del pastoreo, cuando el pastor va y va a hablar con un miembro, y va a pastorearle, y puede que tenga que ir a amonestar, puede que vaya a aconsejar, puede que vaya a alentar, puede que vaya a reprender. No, pero hay quienes están diciendo, no, esto no debe ser así. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en el texto que leí al principio. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pero cada creyente, hermano, es responsable de dejarse ser perfeccionado a través del ministerio de los pastores. Esta es tu responsabilidad. Si tú eres un miembro de esta iglesia o tú eres un creyente, de dejarte, tú te tienes que dejar de ser perfeccionado por los siervos que Dios te ha dado. No resistir. ¡Oh, pero qué duro es esto! Si muchos dijeron al Señor, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Es decir, que está la función de los pastores que con integridad llevan a la iglesia para que la iglesia tenga una integridad, doctrina bíblica, pero también los miembros se dejan perfeccionar para ser preparados, equipados para la obra del ministerio. Hermano, yo al menos estoy convencido, cuando habla aquí del ministerio, no solamente está hablando del ministerio, ministerio de pastor o de diácono, del ministerio que cada uno de nosotros tenemos que realizar cada día. Vuelvo a lo de antes, la familia, el ministerio del padre cristiano, en su hogar. Qué importantísimo, ¿eh? Aquí hay algunos hermanos que han sido padres recientemente, por primera vez, y otros que tienen niños pequeños. ¿Qué ministerio este? Tan importante, los padres estén ahí, los hombres siendo cabezas del hogar, dando dirección a su esposa y después criando a estos niños. ¿Cuándo voy a empezar yo a criar a mi niño? Le dijo uno en cierta ocasión a un pastor. ¿Cuántos años tiene tu niño? 4 años. Dice, ya has perdido 4 años. Desde pequeñito hay que enseñar a los niños. Responsable primario, los padres, el padre y la madre. No los maestros de escuela dominical. El padre y la madre son los responsables de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, de instruirles, siendo un ejemplo para ellos, corrigiéndoles, enseñándoles. Después está el ministerio de la iglesia, ahí si está, pero hermano, no es que a los niños se les enseñe una vez a la semana en la escuela dominical. Y muchos han caído en esta especie de trampa. Decir, bueno, porque yo no tengo esa responsabilidad, que lo enseñen otros. No son los padres que tienen que enseñarlo. Esto forma parte del ministerio. Ministerio del hombre como esposo, como padre cristiano, y de la mujer como esposa y como madre cristiana. Ministerio en nuestro trabajo secular. El ministerio en nuestros estudios, siendo un testimonio a los demás. El ministerio en la iglesia. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo. Oró al Padre y oró por nosotros también. Que seamos santificados en la verdad. Aplicando la verdad. Aplicando la verdad. Hermanos, tenemos un ejemplo muy claro en el Evangelio según San Juan. Cuando el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 13... Este es un texto muy significativo. Juan 13 dice en el versículo 1, no se olviden, estoy leyendo en la versión Reina Valera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Bueno, pero el Señor Jesucristo como siervo, ¿qué conocimiento él tenía de sí mismo como el siervo? Que había venido para servirnos a nosotros. No he venido para ser servido, dijo, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él ahora está con sus discípulos, se levanta. No se levantan sus discípulos, hermano. Ninguno se levantó para tomar el lebrillo aquel y lavar los pies a sus discípulos. No lo hizo ninguno de ellos. Lo hizo el Señor, que tuvo la iniciativa como siervo. Para, dice, luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que yo os he hecho? No le dijo, ¿sabéis lo que yo os he dicho? No le dijo, ¿sabéis lo que yo os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Debéis vosotros lavaros los pies. Esto forma parte de la integridad doctrinal bíblica, hermanos. El servicio entre los hermanos. No es suficiente que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer, que lo tenemos que hacer. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Nos habla del servicio. Que nadie tenga que estar encima nuestra para decir, no hay que hacer esto, que tengamos la disposición para servirnos los hermanos los unos a los otros. Dice el Señor, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. No es suficiente saber lo que tenemos que hacer, hermano, es que tenemos que hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. Eso forma parte de la integridad cristiana. Y con la totalidad de nuestro corazón. No hacer las cosas de mala manera, no hacer las cosas de mala gana. Con pesadez, con una buena disposición. Para nosotros servir al Señor y servir a nuestros hermanos. Que esto hagáis, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, es decir, es importante saber la verdad, conocer más de la verdad. Hermanos, cuando venimos a los cultos, venimos a conocer más de la verdad, porque en nuestro corazón está el deseo de conocer más de la verdad para obedecer al Señor y servirle a Él. No solamente ser más formado teológicamente, tener mayor conocimiento intelectual, es conocer la verdad para después nosotros, ¿qué vamos a hacer con esa verdad? Dijo el Señor, si sabéis estas cosas, es bueno que nosotros sepamos la verdad. Dice, bienaventurados seréis si la sabéis, dijo el Señor. No, no dijo eso. No dijo, bienaventurados seréis si la sabéis. No, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si esas cosas que sabéis, las hacéis. Eso es integridad. Hermano, cuando nosotros actuamos, conocemos la verdad, el Señor nos revela su palabra, sabemos la verdad, por su gracia, por su misericordia, nosotros las hacemos por amor al Señor, para su gloria, con el poder del Espíritu de Dios que nos ha dado. Somos bienaventurados. Damos la gloria al Señor y podemos ser útiles a Él en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio, en la iglesia. Una iglesia que vaya alcanzando la madurez espiritual. Hermanos, nosotros vamos a estar en Málaga orando. Vamos a seguir orando porque que la iglesia vaya, tenemos que seguir creciendo en madurez espiritual. En madurez espiritual, todos. Y así poder ser un testimonio poderoso de la verdad a otros. Protegiendo la verdad de las Escrituras, porque somos los depositarios. Hermanos, si la gente va a ver que nosotros hablamos de la verdad, pero no vivimos de acuerdo a la verdad, entonces nosotros no vamos a hacer un testimonio. Y la gente nos va a echar en cara. Pero si nosotros nos conducimos con integridad, protegeremos la verdad. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15, hace referencia a la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, toda la iglesia, todos sus miembros, no una parte de sus miembros, es una parte de sus miembros que son los que están comprometidos, que están esforzándose para aplicar las escrituras en las diferentes áreas de su vida, no una élite en la iglesia, sino todos sus miembros. Todos sus miembros, cada uno. Dios da dones. Y no todos tienen las capacidades, las mismas capacidades, no todos tienen los mismos dones. Pero todos los miembros unidos en el Señor, comprometidos con la verdad para vivir de acuerdo a la verdad. Toda la iglesia verdaderamente comprometida a mantener con firmeza la verdad de la palabra de Dios, sin alterarla, sin falsearla, sin menospreciarla. ¿Esto cómo es posible? Preservar toda la verdad de la palabra de Dios. Creyendo toda la palabra de Dios. Creyéndola toda la palabra de Dios. Los pastores nos predican toda la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener un corazón receptivo para recibir la palabra de Dios. Toda. Nos guste o no nos guste. A mí en cierta ocasión, yo veo en mis conversaciones con el pastor Piñero, y yo aprendí mucho, y tengo todavía que aprender muchísimo, ¿verdad? Pero una vez, y el pastor Piñero me va a permitir que yo cuente algo que él me dijo, porque no voy a dar nombre, y no sé si a lo mejor esa persona pudiera estar aquí. Pero él me dijo que después de una predicación que él dio, y fue ahí, como el pastor Piñero me decía, incisivo, ¿verdad? Incisivo. Pero qué bueno, ¿verdad? Y cuando terminó el culto, vino una hermana y le dijo, pastor, gracias por el mensaje de la palabra que usted ha traído esta mañana. En verdad, ese mensaje ha dolido a mi carne. Me ha dolido. Pero ha hecho bien a mi alma. Gracias, pastor. Y Pablo que dijo, o sea, me he hecho enemigo vuestro por deciros la verdad. Yo mismo le he dado gracias al pastor Piñero. Por la claridad. El corazón de un pastor. Bueno, pues ahí ha sido fomentada ahí mi amistad con el pastor Piñero. Yo no se lo hice a nivel personal, lo quiero mucho en el Señor. Y cuando dice pastor Piñero, estas cosas, esto, usted me habla claramente a mí. Y en esa confianza, que no es una imposición, no es una imposición. Algunos, hasta en España, malinterpretaron esto, hermano. Y me atacaron también a mí. ¿Cómo si yo estuviera siguiendo a un hombre? Yo no sigo un hombre, sigo al Señor Jesucristo. Pero Dios ha dado pastores a su iglesia. Yo necesitaba pastores según corazón, según Dios. La verdad, creyendo toda la palabra de Dios. Obedeciéndola. Obedeciendo toda la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor, es un mandamiento del Señor. Preservamos la verdad, hermanos, y somos íntegros obedeciendo la palabra del Señor. Dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y proclamando la palabra de Dios. Proclamando la palabra de Dios. Hermano, nosotros estamos en Málaga. Yo lo he repetido casi cada vez que he venido aquí. Nosotros estamos en Málaga porque ustedes están aquí. Y he orado al Señor muchas veces que el Señor guarde mi corazón para que esto no se vaya de mi corazón. Ni yo me envanezca. Ni nosotros en Málaga nos envanezcamos de esto, ¿no? Por la gracia de Dios. Pero porque ustedes están aquí. y porque el pastor Piñero nos ha ayudado en gran manera, y el pastor Martínez, y esta iglesia orando por nosotros a través de los años. Estamos allí porque ustedes están aquí y nos han ayudado. Para que nosotros podamos permanecer fieles a la verdad. Ustedes han proclamando la verdad revelada en las Escrituras. Nosotros somos preservados. Te encarezco, le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Yo quiero animar desde este lugar al pastor Piñero y al pastor Martínez. Sigan predicando toda la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor. Con el corazón que ellos tienen. Y lo digo esto porque me han ayudado a mí, hermanos. Que prediquen la palabra. A veces esa palabra va a doler. Esa palabra va a herir. Va a escocer. Pero es bueno que así sea. Porque se predica con amor, se enseña porque se ama al Señor y a las ovejas de Cristo. ¿Y qué es lo que hay fuera? ¿Qué es lo que trata de introducirse en las iglesias? El pragmatismo, la filosofía pragmática. ¿Dónde se va a ceder? Y muchos buscan que se ceda. Predicando toda la palabra. Convenciendo por la palabra, reprendiendo con la palabra, exhortando con la palabra, con toda paciencia y doctrina, doctrina y paciencia. Esto no se ve en todas las iglesias, pastores que están tantos años, 45 años, 40 años. Yo estoy allí en Málaga, hermano, y hay iglesias que en el tiempo que nosotros estamos allí han tenido ya 6 pastores. Están 2 años fuera, están otros 2 años fuera. Se aburren, se cansan, porque piensan que tienen que ver un fruto, pero no lo ven, buscan la forma. Venga, vamos, ¿qué podemos introducir? Vamos a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren? No la predicación, aquí cultos libres. Venga, cada uno diga lo que quiera decir. Aquí vamos a introducir, no esa música aburrida, irreverente, vamos a introducir otra clase de música, más alegre, más dinámica. Con otras letras, que eso sí, no tienen unas letras que son ya muy anticuadas, son del siglo pasado, o de hace 2 siglos, vamos a poner otra cosa. Para que estas personas no se aburran y no se vayan, y vengan otros y se sientan bien. Con doctrina, es con la verdad de la palabra de Dios. Que una iglesia es edificada con la verdad de la palabra de Dios, toda la verdad, toda la escritura y con paciencia de los siervos de Dios. Por eso nosotros allí en Málaga, hermano, oramos cada jueves en el culto de oración, cada domingo estamos orando por los pastores aquí. Y por la iglesia también. Y preservamos la verdad aplicándola al corazón y viviéndola en las diferentes áreas de nuestra vida. Es la verdad que según la piedad. Es la verdad que nos lleva a la piedad, hermano. Es la verdad de la palabra de Dios que nos lleva a ser hombres y mujeres piadosos. Pablo le escribe a Tito y le dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la verdad de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La verdad que nos santifica, como dijo el Señor Jesucristo, la verdad que nos lleva a ser hombres y mujeres piadosos y santificados. Juan en su segunda epístola dice, habla de los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros, la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, andando siempre en la verdad. Un siervo de Dios ha escrito al respecto diciendo, debemos rechazar la falsa dicotomía entre doctrina y vida. Podemos tener una doctrina sana sin una vida santa. Pero es extremadamente difícil avanzar en la santificación sin una doctrina sana. La sana doctrina no produce santificación de manera automática, pero es una condición necesaria para la santificación. Es como el oxígeno y el fuego. La mera presencia del oxígeno no garantiza el fuego, pero no se puede tener fuego sin oxígeno. Es necesaria la sana doctrina, la verdad de toda la palabra de Dios para nuestra santificación. William Henry Shen ha escrito al respecto diciendo: la sana doctrina va de la mano con la vida de santificación, concuerda con la piedad, la vida de virtud cristiana y el espíritu de verdadera consagración. Así pues, hermanos, resuenan esta mañana estas palabras que también tenemos en Josué capítulo 24, versículo 14, que dice: servid al Señor con integridad y en verdad. Servid al Señor. Hermano, que esta iglesia pueda seguir firme adelante, creciendo en madurez espiritual. Esta palabra siga adelante, porque en la medida que esta iglesia siga adelante, nos van a ayudar a nosotros en Málaga. Y créanme que nosotros le necesitamos a ustedes. Para que ustedes sigan orando por nosotros, sigan siendo un ejemplo para nosotros. Yo cuando venía para Málaga, le recordaba a Juan: Juan, tú ya sabes, vamos a hacer este viaje. No sabemos si regresaremos o no. No porque me quiera quedar allí. En parte sí me gustaría quedarme un poquito allí para estar allí más con los hermanos. Pero los aviones a veces sí tienen accidentes. Juan, si nos pasa algo a nosotros, y a mí me pasa algo, tú sabes hacia dónde esta iglesia en Málaga tiene que mirar, hacia dónde debe mirar. Ustedes saben a dónde tiene que mirar. Hermanos, que a través de la manifestación de esta integridad en nuestras vidas, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, y quiero concluir con estas palabras: a Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea la gloria. Hermanos, conduzcamos nuestra integridad doctrinal, cristiana y bíblica, para la gloria de Dios, para el testimonio de la verdad y para la edificación de esta amada iglesia. Esta es nuestra oración en Málaga por ustedes. Deseamos que el Señor les bendiga, les fortalezca, y que aquellos que entre nosotros están en esta mañana, que aún no han creído en Cristo, no se han arrepentido de sus pecados, no han sido santificados, ni sus pecados han sido limpiados y perdonados en la sangre preciosa del Salvador Jesucristo, que puedan clamar de todo su corazón al Señor, creer verdaderamente en Él y arrepentirse de sus pecados y ser salvo, para ser un hombre y una mujer íntegro, para la gloria de Dios. Vamos a orar. A Dios sea la gloria. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra fiel y verdadera. Esta palabra tuya lleve fruto en nuestros corazones. Señor, guarda esta amada iglesia. Señor, tu obra, guarda a los pastores aquí. Bendícele, Señor. Bendice al pastor Piñero, pastor Martínez. Ayúdale, Señor, tú en el ministerio de pastoreo bíblico, para que ellos sigan siendo fieles a ti, Señor, predicando toda tu palabra, con valentía, con la unción de tu Santo Espíritu, para la edificación de tu iglesia. Señor, da a tu iglesia aquí el anhelo de sus corazones de ser pastoreados, Señor, y de darte a ti la alabanza, la honra y la gloria por siempre. Señor, guárdanos muy cerca de ti, te lo pedimos por los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén.